todos los pasajes del Evangelio, entendemos quién está hablando Jesús. Siempre es importante saber por qué Jesús no le hablaba a todo el mundo de la misma manera, sino que según los grupos. Pero escuchamos, obviamente, no solamente lo que va a decir, sino también la actitud. Aquí Jesús hace docencia, ¿eh? Es el maestro Jesús hablando con los discípulos. Y cuando Jesús hace docencia con sus discípulos, no solamente tenemos que entender que les está enseñando cómo quiere él que vivan sus discípulos, ¿eh? O podríamos decir, cómo ser un buen cristiano, sino también ya empezar a echar las bases de lo que va a querer después Jesús de su iglesia. ¿Cómo quiere Jesús que sea el grupo de su, o la comunidad de sus discípulos, el nuevo pueblo de Dios? ¿Cómo sueña Jesús a su iglesia? ¿Cómo la piensa? Pero la piensa no como el centro, sino que el centro es el reino. El tema de Jesús es el reino. El reino de Dios es mayor que la iglesia. La iglesia está presente en el reino de Dios y es la encargada de demostrarle a todo el mundo lo que enseñó Jesús y cómo deberíamos vivir. ¿Cómo deberíamos vivir? La iglesia tendría que ser como el centro, tendría que estar como modelo en medio de ese reino, mostrándole a todos los demás cómo quiere Jesús que vivamos. Pero la iglesia no agota el reino. Los no creyentes también forman parte del reino. ¿Se entiende? Bueno, un punto más de confusión, porque es importante, es importante, no agotamos nosotros toda la cuestión, sino que fuera de la iglesia también está presente el reino de Dios en aquella expresión tan feliz de San Agustín, las semillas del verbo, hay semillas del verbo en todo el mundo, en toda la humanidad, decía San Agustín. Entonces, ubicándonos en ese contexto, podemos entender muy bien las dos parábolas, porque las dos parábolas son un intento de Jesús de que sus discípulos no remitan los grandes vicios del fariseísmo. Y 2000 años después tenemos que decir que no les salió bien. Porque en la iglesia seguimos repitiendo muchos vicios del fariseísmo. Porque el fariseísmo desapareció como institución en el año 70 después de Jesús, pero el virus quedó flotando, y se nos pega. Fíjese la primera de las parábolas. La primera parábola, el sembrador siembra la semilla crece, solita, solita. El hombre del camino se va a dormir, hizo su trabajo, hizo todo su trabajo de sembrar. Pero se va a dormir y mientras el tipo duerme, la semilla crece. La semilla crece. Porque ¿quién es el que le da fuerza a la semilla para que crezca? Si fuera montano de la pura siembra, la semilla la tiene por sí misma esa fuerza. No es que el hombre está pioneando para que crezca. La semilla crece por sí misma. La fuerza interior para crecer ya la trae. Es que propia de la semilla. Entonces, el reino, dice Jesús, tiene una fuerza propia. Y va creciendo por su fuerza propia. Que le viene de Dios. Entonces, no es fruto del esfuerzo humano la presencia del reino de Dios en el mundo como pensaban los fariseos. Esto que lo hemos dicho muchísimas veces, disculpe que sea tan reiterativo, pero la palabra en este caso lo permite, lo dice muchas veces el Papa Francisco, él lo dice con otro nombre, él cita a el hombre de la de San Agustín, pero no me acuerdo de eso. No me acuerdo así, no. Sí. Lo dice con otro nombre, pero ¿qué es? El voluntarismo. Es el voluntarismo. Es el hombre que se cree que Dios se hace presente gracias a él. Es el hombre que va primero y detrás la gracia. Entonces, yo voy a decir, Señor, dame la gracia para hacer esto, dame la gracia para hacer aquello. Entonces, en mi definitiva, la gracia está a mi servicio y no yo al servicio de la gracia. Dios está al servicio de mi voluntad en vez de estar yo al servicio de la voluntad de Dios. Eso es el voluntarismo. Señor, te cambio 9 días por un dolor de rodillas. Voy a ir a misa 9 días y se me pasa el dolor de rodillas. Esas cosas son prácticas voluntaristas. Es como que le manejo la agenda a Dios y le determino a Dios momentos, horas, formas de encuentros que tienen que ver con ello. En cambio, Jesús dice: no es tu esfuerzo lo que hace crecer el reino. El reino crece solo. El reino crece solo. En todo caso, tu actitud más importante es tener la humildad de dejarlo crecer en tu corazón, de dejarlo crecer en el mundo y seguirlo. Y disfrutar de ese crecimiento. Si el reino crece en tu corazón, seguirlo. Vos detrás de la gracia, vos detrás del Espíritu, vos detrás de la voluntad de Dios. Esta es la primera parábola. Por eso les digo, la humildad frente al voluntarismo. La propuesta de Jesús para no repetir los errores del fariseísmo, para que esa iglesia, para que esos discípulos, para que ese nuevo pueblo de Dios sea un pueblo de la gracia, sean discípulos del reino, discípulos de un reino donde Dios se hace presente en cualquier lado. Otra de las grandes tentaciones del voluntarismo es señalar: Dios está acá, acá, acá y acá, listo, y en ningún otro lado. Mentira. Mentira, es una fuerza misteriosa, es una fuerza misteriosa, invisible, dice Jesús, que va creciendo y crece donde Dios quiere. Y se hace presente donde Dios quiere. Y a veces, o casi siempre, se manifiesta de manera que a los ojos de los hombres o a la vista de los hombres es insignificante. Y ahí viene la segunda parábola. ¿Cuál es la segunda parábola? La de grano. El reino es como un grano de mostaza. Es chiquito, es insignificante al principio. Y después va creciendo. Y va creciendo, y va creciendo hasta que se transforma. ¿Y qué pasa? Los pájaros se vienen a cobijar. Entonces, otra vez. Yo no digo que sea con mala intención, pero también lo remarca el Papa Francisco muchas veces: la gran tentación de la iglesia es ponerse en el centro. Y esto, sí, perdón, sin mala intención, indudablemente, pero respondiendo a ciertos esquemas, esto de, yo creo que a todos nos han señalado en algún momento de la vida como que el reino de Dios está invadido. Y hay también reino de Dios en el Vaticano, pero también hemos oído otras cosas que no son el reino de Dios. Pero también el reino de Dios está en tu casa, y 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 está en un hospital, y está en una cárcel, y está en una, y está en la calle, y está. El reino de Dios está donde se ama. El reino de Dios es una presencia misteriosa, pero que se hace visible a partir de la capacidad del hombre de amar. Entonces, donde el hombre ama, está el reino de Dios. No tiene sede, no tiene un edificio central en el reino de Dios. No lo tiene. Tiene como misión cobijar, tiene como misión contener. Todos los hombres del mundo están llamados a ser contenidos por el reino de Dios. Entonces, no hay un lugar especial, ni marcado, ni gente especial, ni marcada, ni uniformes especiales marcados para pertenecer al reino de Dios. Es entenderlo como un misterio maravilloso en la vida, porque te hace libre y capaz de montones de cosas. El voluntarismo, el legalismo, el sectarismo achican todo, empobrecen todo. En cambio, si aquí viene Jesús y me dice: el reino es una semilla chiquita que parece insignificante o que es invisible, pero tiene fuerza por sí misma, me libera tremendamente. Porque sé que lo puedo sembrar en cualquier lado, y sé que lo puedo Y me puedo sentir discípulo del reino, aunque no haya estudiado teología, aunque no haya estudiado filosofía, aunque no sea esto, aunque no sea aquello. Sin títulos puedo construir el reino de Dios. Sin títulos puedo sembrar el reino de Dios y sentirme parte de él. Este es el gran desafío para la iglesia. La gran renovación de la iglesia en la visión del reino es la iglesia de la semilla que crece por sí sola y es la iglesia de la mostaza. La iglesia del reino es la iglesia del árbol de mostaza. La iglesia contenedora, la iglesia abierta para que todo el mundo que busca contención, para que todo el mundo que busca alivio entre tanto desparramo, entre tanto golpe, entre tanta violencia hacia la vida de los hombres, poder encontrar algo de contención. Bueno, vamos a la iglesia. Porque en la iglesia vamos a encontrar el reino. Porque vamos a encontrar ese árbol de mostaza que va creciendo, que se hace presente. Porque ahí hay gente que se junta. Y que se junta para rezar, y que se junta para compartir, y que se junta para leer la palabra, y que se junta para hacer solidaridad. Esto es la iglesia. No es la iglesia que sale de la rapa del diablo. No es la iglesia triunfante, no es la iglesia ostentosa, no es la iglesia poderosa, no es la iglesia rica. Esa no es la iglesia del reino. La iglesia del reino es la que atrae. La iglesia del reino es la que cobija. La que cuando te sentís mal porque te mandaste un macarón, te ofrece el perdón. La que te llama constantemente a sentirte hijo por el bautismo y la que te alimenta constantemente con el esa es la que sale a golpear las puertas de la casa para llevar un mensaje de salvación, de paz, de esperanza, para invitar, para convocar. Eso es la iglesia del reino. Porque el reino está al servicio de todos los hombres, está abierto a todos los hombres, no es de nadie, es de Dios. Y de última, es de todos. Por eso les decía al principio, cuidado con los vicios que nos han creado el fariseísmo, porque nos han creado en la iglesia vicios del fariseísmo. Y lamentablemente esos vicios no convocan, alejan. La iglesia del poder no genera deseo de contención, genera miedo. Genera miedo. Además, hay tantos requisitos para pertenecer a la iglesia del poder que mejor ni acercar. No lo terminamos, o lo terminan un poco. El cambio de la iglesia del reino es otra cosa, es la de Jesús. La iglesia del reino es la que recorre los lagos de Galilea invitando a todos y llama a ese grupo de pescadores y va a llamar a un cobrador de impuestos. Esa es la iglesia del reino. Esa es la iglesia del reino. Pidámosle a Jesús. Sentirnos verdaderamente parte de Dios, sentirnos parte de Dios, el hecho de lo ya dado, ¿no? Pero somos, quizás somos parte de la iglesia. ¿De cuál? ¿De qué iglesia? ¿De esa iglesia voluntarista y ostentosa? Es para muy pocos. Es muy aburrida. No tiene vida. No misiona, no sale. Cae en la tentación de no importa, los cristianos estamos bien. Y listo. El que no viene, bueno, que se brome. Esa es la iglesia ostentosa, esa es la iglesia voluntarista, esa es la iglesia de los cumplidores, esa es la iglesia. Vamos al reino, necesitamos una parte de la iglesia del reino, con ese dinamismo, esa fuerza interior que te hace sentir capaz de sembrar el reino en todos lados, de llevarlo a los casas, de compartirlo con tus amigos, de llevarlo disfrazado de paz y de consuelo al enfermo, disfrazado de esperanza, de vida eterna ante el dolor de la muerte, disfrazado de realización y de madurez, de diálogo con los jóvenes, de cariño y de contención con los chicos. Todo eso es el reino, ahí será el reino. Cuando llegas ahora a tu casa y tenés gestos fraternos y llenos de cariño con los que viven en tu casa, ahí estás haciendo el reino. Acá también lo hacemos, pero después en la casa también, en la calle también. Siempre vamos haciendo el reino, porque no se ve, porque es una fuerza misteriosa, es una fuerza invisible, pero es la fuerza misma de Dios. Dios está presente en el mundo. Y que es la fuerza misma de Dios, y con esto termino, que cuando vemos las cosas tan feas que vemos en el mundo, igual nos hace tener esperanza. Igual nos hace tener esperanza. Porque por bruta y dura que sea la fuerza del hombre, en su afán de dominar, de conquistar, de matar, de maltratar, siempre estará contraponiéndose la fuerza invisible del amor de Dios en este reino en el que todos estamos llamados a sembrar, que todos estamos llamados a ser y a convertirnos y a construir esa iglesia del reino.